En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad.
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es Radio, esto es Con el Alba.
La clara del alba al amanecer.
Arrancamos el programa de hoy hablando con Gerardo Báguena. Gerardo es el presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Muy buenas mañanas, Gerardo, ¿cómo estás?
Muy buenas mañanas, buenos días. Pues muy bien, gracias.
¿Qué tal son los amaneceres por allí, por tu zona?
Bueno, pues lamentablemente cálidos. Deberían ser fríos y nubosos. Y hay amaneceres cálidos, tiempo que no corresponde por la época del año en la que estamos.
O sea, ¿tanto está cambiando también el tiempo por esa zona?
Hay muchos indicadores que son, creemos que objetivos, como por ejemplo la presencia de insectos en meses de invierno, la presencia de aves que comen insectos, aves insectívoras, que la gente que tenemos relación con la ornitología sabemos que era muy poco habitual ver en el mes de enero o febrero aves que solo se alimentan de insectos y ahora las vemos con normalidad. Ríos que se colapsan por abundante agua cuando la nieve apenas ha llegado. En fin, sí, una serie de indicadores que nos están diciendo que algo está cambiando. De hecho, recientemente hemos podido aclarar una duda, un cierto misterio que teníamos con la muerte o con la desaparición de algunos pollos de quebrantahuesos en nidos en la cordillera pirenaica, animales ya de 60 días, estamos hablando de animales de 4 kilos de peso, que de una semana para otra desaparecían o morían. Cuando hemos podido acceder a los nidos, hemos podido hacer análisis, hemos podido observar, para sorpresa nuestra, que han muerto por malaria aviar. La malaria, como todos sabemos, es en este caso la malaria aviar se transmite por los insectos, por los mosquitos en particular, y este parásito es transmitido directamente por la picadura de estos mosquitos, lo cual sí que parece que evidentemente el cambio de ambiente está favoreciendo que algunos animales tengan problemas inesperados en su ciclo biológico.
O sea, ¿han muerto por picadura de esos mosquitos con malaria o por comerse los mosquitos con malaria?
No, por picadura, es decir, hay algunas especies que estaban presentes en el norte de España, en el norte de Europa, sí, que históricamente no han tenido nunca relación con ciertas enfermedades presentes, por ejemplo, en el Magreb, en la zona norte de África, en la zona de Egipto. Sí. Algunos virus muy virulentos que que en su zona de confort, digamos, pues las especies han convivido con ellos y su sistema inmune es capaz de hacerles frente, pero ese mosquito con ese virus, por ejemplo, el West Nile, la fiebre del Nilo, cuando llega a un país como España, donde durante miles de años las aves no han estado expuestas a estos mosquitos, su sistema inmune no tiene capacidad alguna de poder repelerlo.
No está preparado para contrarrestar la picadura.
Exactamente, y esto ha sucedido con el quebrantahuesos y con la malaria aviar recientemente.
Hombre, lo que asusta más es que, igual que puede contagiar la malaria aviar a un quebrantahuesos, pues pueden llegar esos mosquitos y contagiar la malaria a un ser humano. Es decir, que puede ser también uno de los problemas de estos cambios climatológicos.
Sí, efectivamente. En este caso, la malaria aviar no se transmite a los humanos, pero sí que es conocido que, por ejemplo, en Andalucía, en Extremadura, caballos, animales incluso de lidia o caballos muy valiosos han sido que han muerto, y las necropsias han demostrado que han muerto por malaria, de tal manera que estamos hablando que efectivamente nos enfrentamos a un nuevo problema hasta ahora desconocido, porque realmente no se había podido calibrar de qué hablábamos. Sabíamos que era una hipótesis, que había esta posibilidad, pero ahora sí que lo sabemos y ahora le podemos poner números y le podemos poner datos.
¿Cuántos animales, cuántos polluelos de quebrantahuesos habéis localizado muertos por la malaria?
Pues mira, podemos dar un dato que es objetivo. En el proyecto de reintroducción de quebrantahuesos en el Parque Nacional de Picos de Europa se están liberando entre 5 y 7 quebrantahuesos. Bueno, pues desde hace 3 años prácticamente uno de estos 5 o 7 quebrantahuesos está afectado por malaria. Considerando además que hay una serie de medidas profilácticas en todo el proceso de cría que debería evitar la exposición a estos mosquitos. Me refiero tanto a la época de eclosión, nacimiento y asistencia. Aún así, los mosquitos son capaces de buscar su blanco, de buscar su presa, su picar, chupar sangre, transmitir este parásito y hacer enfermar a las aves.
Es que además, si pican a los quebrantahuesos, que lógicamente estarán a una altitud importante, que no será con animales, con otro tipo de aves que tengan su hábitat no a tanta altitud, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay algunos datos muy llamativos sobre la pérdida, por ejemplo, de aves domésticas en el ámbito urbano. Me refiero las típicas golondrinas, los gorriones, animales que todos hemos, con los que hemos crecido, hemos convivido, que de manera progresiva vemos desaparecer de las ciudades. Hay muchas hipótesis, pero la que tiene más peso y la que se está demostrando, revelando como la más influyente, es la presencia de mosquitos portadores de este parásito, capaz, obviamente, pues de poder matar. Si mata un quebrantahuesos que mide 3 metros y pesa 5 kilos, pues os podéis imaginar a un simple gorrión de escasamente 20 granitos.
Sí, y ellos puestos a elegir, me imagino que les da lo mismo el picar a un quebrantahuesos que a un gorrión o que a una lechuza.
Claro, los mosquitos tienen ciclos de vida muy cortos, entonces suelen buscar presas en un entorno inmediato en el que ellos se encuentran. De manera progresiva, en función de que el clima se lo va permitiendo, van subiendo de altura, en este caso a la cordillera pirenaica, y algunas trampas que hemos puesto para mosquitos en algunas zonas pirenaicas a 1.600 metros de altura, ya hemos detectado estos mosquitos, lo cual es un dato francamente preocupante.
Qué barbaridad, te lo digo porque la mayoría de la gente pensamos que a esas altitudes no puede haber mosquitos intentando buscar a quien picar. Yo por lo menos pensaba que estaban más a alturas en planicies próximas a lugares con humedales y próximas a zonas en donde hubiera mucho agua, pero vamos, me deja sorprendido lo de que sean capaces de estar a 1.600 metros de altitud el picando a cualquier animal que se les ponga por delante.
Sí, efectivamente. Hay un ensayo muy curioso. Para capturar mosquitos y averiguar si están presentes o no, se pusieron en las típicas cajas nido que todos conocemos, las cajas nidos que se ponen para las pequeñas aves en los árboles.
Sí.
Los mosquitos, cuando entran en un espacio oscuro, suelen colocarse en la parte de arriba.
Ajá.
De tal manera, en el techo de las habitaciones, todos lo sabemos. En las cajas nido se ponen arriba. Bueno, pues se puso un tejido, una especie como de papel con pegamento,
sí,
para averiguar si estas cajas nido, que son ámbitos oscuros y húmedos,
sí,
entraban. La sorpresa ha sido espectacular. Prácticamente en todas las cajas expuestas entran mosquitos que llegan allí por la emisión de CO2 de los animales que hay dentro. Los mosquitos detectan el CO2, entran, infectan a los bollos, se quedan allí, marchan, ya van con el parásito en su sangre y van, digamos que, transmitiendo este problema pues a todas las especies próximas a la zona.
Pero el papel ese con pegamento pensaba que era una manera de trampa como para el poder capturar estos mosquitos.
Sí, claro, efectivamente, se pone para poder identificarlos. Es decir, sabemos que entran porque se quedan pegados y al hacer el análisis de estos mosquitos mediante un sistema llamado PCR, pues se puede averiguar si son portadores o no de este parásito.
Bueno, entre la plaga del coronavirus y ahora también el saber que los mosquitos son capaces de transmitir la malaria a los quebrantahuesos, la verdad es que vamos a empezar el domingo de una manera así como un tanto triste y agobiada. Vamos a ser más positivos y vamos a hablar de un proyecto que me has comentado vuestro, que es el probiodiversidad. ¿En qué consiste la biodiversidad?
Bueno, dentro de la Fundación, digamos que hemos ido evolucionando a lo largo de los años, hemos ido aprendiendo de nuestros compañeros, del ambiente que trabajamos, y todos partíamos de un punto, en cuanto trabajabas con aves, de un punto de vista biológico. Nos hemos equivocado. O sea, la biología también es economía, y al no incorporar la economía a cualquier proyecto de conservación, nos hemos dado cuenta que, si bien se obtenían buenos resultados en el ámbito científico, carecíamos de reconocimiento en el medio social. Esto es muy sencillo de explicar. Tú recuperas, por ejemplo, una población de oso pardo. Desde el punto de vista biológico, veterinario, nadie cuestiona que es un gran logro. Pero la gente que convive con ese oso pardo te preguntará, oye, pero ¿y cuál es mi beneficio si yo tengo vacas y ya pierdo?
¿Y yo qué?
Claro, ¿y mis ovejas qué? ¿Y mis animales qué? ¿Esto cómo lo hacemos? Entonces, hasta años muy recientes no se han incorporado los parámetros económicos a los proyectos de conservación. Nosotros lo hicimos hace ya varios años y la verdad es que ha sido una maravilla ver cómo cuando escuchas la problemática real de la gente que hace el campo, que hace este país, que hace España, el medio rural español, cuando los escuchas con honestidad y te cuentan sin ninguna intención de exagerar, nada más que te describen lo que ellos viven, llegas a un punto en el que te das cuenta que efectivamente hay una crisis, pero no una crisis de mercado, hay una crisis de comprensión. ¿Esto cómo se explica? Muy sencillo. A España entran más corderos congelados de los que el mercado español consume de frescos. ¿Por qué?
¡Qué horroridad!
Por el precio del mercado. Los ganaderos españoles tienen que malvender sus producciones a unos precios irrisorios porque el mercado nacional no sabe respetar ni reconocer esta calidad, estos productos. ¿Qué sucede? Que se traslada una tensión importante hacia el conflicto con lobos o con grandes carnívoros, cuando el principal maltratador de la ganadería de montaña española es el mercado. ¿Qué hemos hecho con esto? Bueno, nos hemos puesto de acuerdo.
Perdón, el mercado y las administraciones.
En conjunto, yo creo que aquí hay que hacer todos una autocrítica importante, porque la propia administración también en estos casos tiene mucho que ver. O sea, la sociedad ya va por delante de la administración en muchos casos, y la administración le cuesta mucho admitir que alguien de fuera le dé instrucciones, orientaciones, que le ponga una hoja de ruta a la que se
le enmiende la plana, vamos.
Sí, sí, de tal manera que órdago a lo grande, y hay cierto abuso de autoridad en este sentido, ¿no?
Hombre, a mí una cosa que me sorprendió, yo creo que cuando charlamos hace unos días, te lo comenté, es entrevistamos hace unos meses a un ganadero de cabras en la zona de Majalrayo, que es un pueblo de la sierra entre Madrid y Guadalajara. Me habló de la producción que tenía de cabritos, y como yo es un lugar que suelo frecuentar, le pregunté, bueno, ¿y en qué restaurante de la zona puedo yo comerme uno de tus cabritos? Y su respuesta es, en ninguno. Digo, no me digas. Dice, no, porque tengo que llevarlos al matadero de Madrid y luego ya desde ahí, a través de Mercamadrid, los distribuyen, y claro, a los restaurantes de aquí de la sierra no llega ninguno, ¿no? Cosa que me parecía absolutamente sorprendente y peregrina.
Sí, efectivamente, es un buen ejemplo. Yo creo que ningún ciudadano español admitiríamos que nos pusieran en la mesa y que nos pusieran como algo magnífico un vino chileno, un vino argentino, que siendo buenos, nos sorprendería que nos pusieran un vino no español. Y pues bueno, pero ¿por qué no un vino español? O sea, ¿qué razón hay para que este restaurante de Madrid no me sirva un buen vino español? Pues lo sorprendente es que en la carne, por ejemplo, no hacemos esa reflexión. Cuando estamos yendo a un restaurante, cuando estamos comprando carne a precio, sin mirar el origen, estamos de alguna manera colaborando para que la pobreza general del medio rural español se incremente, para que la pobreza de la biodiversidad se incremente. ¿Cómo se puede solucionar esto? A través de un grupo de trabajo de ganaderos que hemos formado, hemos escuchado sus problemas, hemos escuchado qué precio creen ellos que es razonable para sus producciones de ovino, en este caso de corderos, de lechazos, les hemos buscado un comprador, y nuestra fundación, con toda la fuerza que puede tener una ONG en el ámbito de la opinión pública, de la capacidad para buscar socios, como en este caso Bruselas, etcétera, les al comprador, en este caso la plataforma comercial, les acompaña en el sentido de imagen, de proyección, etcétera. Que se ha conseguido que toda la producción que generan los pastores de picos de Europa, toda, al 100%, se quede en las plataformas comerciales de Cantabria y de Asturias. Esto quiere decir que se capitaliza de verdad el medio rural, que el 100% del dinero se queda en los pueblos, que no se va un céntimo de euro a ningún sitio que no sea el productor, el que se lo ha trabajado, y que de alguna manera estamos conservando paisaje y conservando biodiversidad comprando un producto a un precio justo. Es una forma razonable de poder colaborar, porque lo que no podemos obviar es que todos tenemos una responsabilidad. Sí. Desde el momento que compramos un producto, una fruta, carnes, pescados, tenemos que ser conscientes que en función de lo que pagamos, detrás hay un modelo. Y esto, la herramienta consumo es muy potente. yo creo que la ciudadanía no la acaba de comprender, no la acaba de ver.
Gerardo, ¿y cómo alguien que va a un restaurante en la zona de los Picos de Europa puede distinguir si en ese restaurante le están dando un cordero que está dentro del proyecto de pro biodiversidad o es un cordero venido de Europa del Este?
Pues lo que hemos
algún
hecho...
marchamo de...?
Sí, sí, hay una marca que es de ámbito nacional, que es la marca Pro Biodiversidad, la que estás citando, que es una marca de garantía tutelada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que lo que hace es certificar producciones que en su proceso productivo generan o mantienen biodiversidad. No hablamos de razas ni de otros aspectos, sino que un señor que tiene una dehesa y cuando mueren tres cochinos los deja allí para que la fauna silvestre los pueda comer, ese señor tiene que tener un reconocimiento porque mantiene biodiversidad española.
Claro.
Toda la fauna española necesita comer, es una obviedad. Bueno, pero es que hay productores que además parte de su patrimonio lo están invirtiendo en eso. Esos señores son los que tienen que tener este reconocimiento y eso es lo que nuestra marca, Pro Biodiversidad, pretende. Premiar, proteger y ofrecerle un buen precio a estos señores que mantienen la biodiversidad española dentro de su ámbito laboral.
Gerardo, yo creo que deberíamos de seguir hablando de este proyecto. Por nuestra parte, todo lo que sea apoyar al mundo rural es uno de nuestros objetivos y me parece una idea magnífica la que estáis poniendo en funcionamiento. Solo me queda hacer un viaje a Picos de Europa para probar esos corderos dentro del marchamo de Pro Biodiversidad.
Estáis invitadísimos y nos encantará compartir con buena gente como vosotros estos productos.
Gerardo, seguimos en contacto, seguimos hablando no solo del quebrantahuesos, sino de todas las iniciativas y las actividades que desde tu fundación os ponéis en marcha. Y te felicito, qué barbaridad, estas horas de la mañana y todavía no tengo muy bien colocada la neurona, porque eres de las pocas personas que conozco que no utiliza el WhatsApp y a mí me parece eso absolutamente meritorio y para felicitar y te pondré una medalla el día que nos veamos.
Como dice un buen amigo que es coronel de la Guardia Civil, dice Gerardo, una sordera bien administrada es una de las principales virtudes de un hombre.
Me parece buenísimo. Felicita al Guardia Civil.
Es una forma decente de seguir vivo en este mundo que tenemos.
Y si encima tu mundo son los Picos de Europa, tu mundo son los Pirineos, pues muchísimo mejor. Tienes que estar absolutamente pletórico. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos en contacto, Gerardo, y que tengas un buen domingo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo y encantado de hablar con vosotros. Gracias.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar ahora con Antonio García Ceba, que es el presidente de la Federación Madrileña de Caza. Muy buenas mañanas, ¿cómo estás, Antonio?
Muy bien, Lucinio, buenos días.
Hoy quiero hablar contigo y también con Bernardo Molina, que es el delegado de cetrería de la Federación Madrileña de Caza, de ese campeonato que se celebró de la semana pasada, sí. O hace 15 días, de cetrería, ¿no?
No, el sábado pasado, el día 25 de enero. Hicimos la Copa Presidente de Cetrería y el Autonómico de Bajo Vuelo y de Brazo Tornado del 2020 ya. Y bueno, lo hicimos en Trenón de San Martín de la Vega y bueno, quizá a lo mejor quien nos pueda explicar en qué consiste las dos modalidades, tanto bajo vuelo como brazo tornado. También hay altanería, pero en este caso no se hizo esa modalidad. Es nuestro delegado Bernardo, que sabe un montón de cetrería además.
Buenos días, Bernardo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, bien.
O sea, eres el experto en aves rapaces de la Federación.
Sí, soy el delegado de la cetrería de la Federación, sí.
Lo cual
ya son 36 años con las aves rapaces.
¿Pero 36 años que llevas de delegado o 36 años con las aves rapaces?
36 años de cetrero como hobby.
¿Y has participado en este campeonato que se celebró?
No. En este, como soy el delegado, lo que hago es prepararlo todo y organizarlo y poner al servicio de los participantes todas las medidas correspondientes de seguridad y todo para que se lleve a buen puerto el campeonato.
Pero ¿cuántas aves tienes tú en concurso, aunque no hubieras participado en este campeonato?
En esta ocasión han sido unas 37 aves rapaces las que han participado.
No, pero me refiero a tú personalmente, ¿cuántas tienes?
Ahora tengo dos. Tengo un Harris, Pepi, y luego tengo un cernícalo americano que se llama Nicas, dos hembras.
¿Y participas con ellas en las mismas pruebas o las utilizas para pruebas diferentes?
Antiguamente, cuando yo tenía mi azor, sí he participado en muchos campeonatos. Lo que pasa que, claro, yo, aparte de ser cetrero y competidor participante, también soy juez nacional de cetrería. Entonces, el ser juez nacional de cetrería me ha impedido ya también participar en campeonatos porque, claro, los tengo que juzgar y, por lo tanto, no puedo participar. Entonces, llevo un tiempo apartado de la competición, pero ya son muchos los trofeos que tengo en casa.
Pero si sigues entrenando, me imagino, a las aves que tienes, ¿no?
A diario. La cetrería es el arte de caza más selectivo que existe y ellas vuelan todos los días del año, sobre todo incluso con lluvia. Volamos a diario, ¿no? Una cosa es entrenar y salir a cazar y otra cosa es ir a los campeonatos.
¿Y cuánto tiempo le tienes que dedicar a cada una de ellas?
Pues yo diariamente lo que es el entrenamiento le estoy echando más o menos una hora y media, dos horas en entrenamiento. La jornada que vas a cazar pues son 3-4 horas.
¿Ese tiempo por cada una de las aves o en total?
En total de las dos que tengo.
¿Y en qué consiste el entrenamiento para los que somos neófitos en esta disciplina?
Pues yo os explico un poco lo que es el arte de cetrería. Las aves nuestras, digamos que llevan un régimen como si, digamos, un atleta de la competición, ¿vale? Nuestras aves las tenemos que muscular hasta tal forma de que tienen que estar incluso más fuertes que las aves naturales del campo, ¿sabes? ¿Por qué? Muy sencillo, porque un ave salvaje, un ave silvestre, tiene sus ventajas. Digamos que, por ejemplo, el bajo vuelo, el azor, las aves del bosque, cazan con la ventaja de esconderse en los árboles y caer, y el ataque por sorpresa. La modalidad que usamos los cetreros no es así. Es motor contra motor. En este caso es un conejo o una liebre o una perdiz. Ella sale a X metro de distancia y nuestra ave sale de nuestro puño.
Sí.
No la vemos a traición, sino que cuando la presa sale es cuando sale nuestra ave. Tiene que estar suficientemente musculada y fuerte para poder llegar y a cazar la presa con facilidad.
Pero para poder llegar a la velocidad que requiere para poder cazar.
Eso. Entonces, por eso consiste mucho en muscularlas a diario. Y una buena dieta de alimentación variada.
Con lo cual, cuando la llevas en la mano, tiene que ir sin el caperuzón, como para poder distinguir cuando sale la presa.
Sí, claro. O bien cuando la ves, la quitas, pero normalmente cuando vamos cazando mano por mano o al salto, que se llama, ella va sin caperuza y cuando sale, arranca la pieza, pues la ave va desde tu puño, vamos, que no juega con ventaja como las silvestres.
¿Y qué tipo de alimentación es el que tienen?
Nosotros aquí ahora mismo pues estamos, se le da una dieta variada pues en cuanto a conejo, liebre, codorniz. Tenemos también ratas, que venden ya ratas congeladas, cobayas. Hay un montón de variedad, que no es solamente como la del campo, por ejemplo, que si no cazan una cosa, tienen a la carroña. Nosotros le damos proteína, también le damos palomas. O sea, carne, pues ya lo ves que es bastante variada la dieta.
No, además hay una cosa que quizá la gente no lo sabe, ¿no? Que vosotros pesáis vuestras aves prácticamente, no diario, pero sí semanalmente, para que estén en el peso adecuado para que puedan sí, competir, sí. O no para competir, para que puedan cazar.
Nosotros las pesamos a diario.
A diario.
Y yo personalmente, incluso la dieta que come también se le pesa, dependiendo qué dieta es, se le pesa, porque la gente no conoce muy bien también las dietas que lleva un atleta. Un atleta de alta competición no puede atracarse de ciertas comidas grasas y tiene que llevar una dieta proporcionada para que mantenga su peso. Un atleta que está corriendo en velocidad no puede sobrepasarse de peso. nuestras aves van exactamente igual que ellas, igual que los atletas.
¿Y comen todos los días lo mismo, Bernardo?
Todos los días.
Independientemente de que salgan a cazar, independientemente de que vayan a participar en un campeonato.
Todos los días tienen que tener su comida. Al contrario que las silvestres. Las silvestres seguramente que cacen un día, comen y se tienen 2 o 3 días sin cazar, se hacen un buen buche y están un día o 2 sin volver a comer. Y están escondidas, que pensamos que están todavía volando. Solamente están volando cuando están buscando caza, cuando no están...
Tienen que optimizar el gasto de energía, no tienen más remedio.
Efectivamente,
oye,
claro.
Bernardo, explícanos también un poco, bueno, por lo tanto al público, ¿qué consiste el brazo, el bajo vuelo, el brazo tornado y la altanería? Porque yo creo que es una de las modalidades más bonitas. Explícalo tú para que lo oigan los oyentes.
Bueno, pues dentro de lo que es la cetrería, tenemos básicamente 2 modalidades, lo que pasa que luego el bajo vuelo, pues se han hecho algunas más, pero las modalidades son la altanería y el bajo vuelo. Dentro de la altanería, para mí es la más bonita, y en competición es la que más me gusta y la que más me he especializado en juzgar.
Hombre, y el nombre es precioso, lo de altanería, ¿eh?
Claro, es que la altanería con perro, es un equipo de tres componentes, es el cetrero, el perro y el halcón. Entonces, mientras tú sueltas a tu halcón, él va tomando altura y hasta cuando vemos que ha hecho techo, digamos que dices, ya ha cogido la altura y ya no va a subir más, entonces empezamos a buscar las presas, las perdices paisanes con el perro y tú tienes que dominar y controlar tanto al ave como al perro.
Porque el ave, una vez que llega a ese techo, se queda ahí esperando a que el perro y tú, o tú y el perro, levantéis la presa.
El ave está en nuestra vertical, siguiendo nuestra ruta, y está pendiente del perro. El perro demuestra. Entonces,
bonito.
El perro, en cuanto hace la muestra, nosotros tenemos que retener al perro hasta que el ave coja una posición favorable, rabo abierto, pico abierto. Ajá. Pico abierto es cuando el aire le viene hacia ti. Ajá. Y rabo abierto es cuando el aire sopla a la espalda del ave.
Pero Bernardo, entonces, Bernardo, disculpa un segundo, dile a Lucini y a todos los oyentes, ¿qué altura puede coger un halcón?
A ver, los halcones pueden coger 600, 700, hasta 900, 1000 metros de altura.
Es increíble.
Yo puedo decir, porque ahora tenemos equipo de telemetría con GPS que nos dan la altura exacta, que en el Safari Madrid volamos un águila esteparia y este águila esteparia nos ha dado alturas de 2.000 metros de altura.
¿2.000 metros de altura?
Sí, sí, pero el águila esteparia está a 2.000 metros de altura viéndote y cuando tú le haces una señal con la mano, con el guante, es cuando baja, o sea que a 2.000 metros de altura te está viendo perfectamente.
¿Pero tú eres capaz de distinguir el ave a 2.000 metros de altura?
No. Nosotros ni vamos, no la vemos con el ojo humano, no lo vemos a esa altura. Lo vemos porque tenemos un aparato de telemetría donde nos está diciendo exactamente el punto donde está el ave.
Con lo cual tú te tienes que fiar de que el ave te está viendo a ti para hacerle la señal con el guante.
Sí, o tenemos algún compañero cuando se está haciendo ya la exhibición de rapaces que está con los prismáticos, pero a simple vista... imposible verla, imposible.
Ahora, lo más sorprendente es que tú no seas capaz de verla y que, en cambio, ella sea capaz de distinguir cuando le haces una señal con la mano o con el guante.
Y claro, en los aparatos ves enseguida cómo va perdiendo altura y ves que está descendiendo. Por eso sabemos perfectamente, con exactitud, la altura que coge, en este caso, el águila esteparia que tenemos aquí.
Me parece fascinante. Oye, ¿no se utilizan ya los búhos reales para estos campeonatos y para cetrería?
No, los búhos reales, en la Comunidad de Madrid, hablo de nuestra comunidad, las aves rapaces nocturnas no nos dan permiso de caza porque piensan que son aves de noche y, claro, por la noche está prohibida la caza. Es una cosa absurda que no lo entiendo. Nosotros tenemos una autorización especial a través de la Federación Marina de Caza que estamos haciendo unos controles de fauna en Bosque Sur por temas de una... de la rimaniosis, una emergencia sanitaria que surgió, y ahí sí que nos ha concedido la Consejería de Medio Ambiente poder emplear el búho para cazar.
¿Y qué es lo que cazáis con el búho?
Ahí son conejos y liebres, pero que esas previamente son tienen un foco de rimaniosis para que no contagie a las personas, entonces lo que hacemos es luego mandarlas a la empresa Tramsa, de la Comunidad de Madrid para que las analice, y somos los únicos en la Comunidad de Madrid ahora mismo que estamos autorizados a cazar con aves rapaces nocturnas. En los campeonatos no se puede hacer.
Porque ¿qué animal es el más grande que es capaz de cazar un búho real?
El búho real ahora mismo no tiene depredadores naturales. Uh-huh. No tiene depredadores ninguno. O sea, con eso, al revés, el búho real sí se está encargando de mermar al halcón peregrino, los acantilados, porque curiosamente ellos anidan. Y ahora los estamos viendo incluso en las ciudades, porque el halcón peregrino se ha trasladado también a las ciudades,
sí,
para ponerse a salvo también de su depredador, y el búho real ya lo tenemos hasta las propias ciudades anidando. Pero ahora mismo el búho real no tiene depredador.
Y
no le cojo un negro imperial, un águila real por sorpresa, pero cuidado.
¿Y el búho real, cuál es el animal más grande que es capaz de cazar? ¿Puede cazar un zorro?
No, naturalmente no. El búho real es mucho de conejo.
¿Y liebre y perdiz?
Y liebre, sí, quizá también.
Sí, liebre y conejo, sobre uh-huh. todo. Perdices, alguna que haya cogido con alguna enfermedad, pero luego también se ha especializado mucho en coger ratoneros de nidos, milanos, porque hay cientos de grabaciones que lo vemos como por las noches desbastan los nidos de las rapaces, estos nidos que están más a la intemperie.
Pues es una pena que no se den una vueltecita a los búhos reales por algunas zonas de Madrid que están plagadas de palomas y hicieran una batida para quitar esa plaga tan tremenda que tenemos.
Ya nos estamos encargando los cetreros de hacer un husking, que se llama, y hacer estar metiendo ya parejas de halcones. Además, mira, Safari Madrid, lo que es José María Cabrera, sí, él ha sido uno de los primeros que empezó a hacer un husking con sus halcones, regalándolos a Guadalajara. Y él ha regalado varias parejas de halcones de pollitos, los han criado en un nido en la ciudad, para que sean ellos los que se encarguen de las ratas aéreas, las palomas, que son un verdadero problema en Madrid.
Pero vamos, es tremendo. Pero yo te diré, en un par de sitios en donde habría que hacer un husking de esos para eliminar las palomas. No,
y luego también hay equipos de halconeros, bueno, si lo puedes llamar así, están en los estadios de fútbol, en los aeropuertos. Sí. Yo me imagino, no lo sé, tú me lo podrás decir quizá, Bernardo, se está volando también en el aeropuerto Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, por la noche, yo creo que sí, ¿no?
No, por la noche no. Por la noche no, que yo sepa no, solamente están haciendo los controles de fauna uh-huh. durante el día. Tengo un compañero al más, un amigo mío que trabaja allí, y aquello lo llevo siguiendo un poco desde que estaba la viuda que lo llevó
de la Fuente, ahí se inició toda la cetrería, sí, señor.
¿Qué te iba a decirme? Sí. Bernardo, hoy has entrado por teléfono, pero espero la próxima o la siguiente semana el poder contar contigo aquí en vivo y en directo, y si te traes a uno de tus halcones para hacernos aquí todos una foto o en el vídeo wall con tu pájaro, pues sería un auténtico placer.
La Harris a lo mejor es un poquito grande, pero la peque, ¿cómo la llamas a la peque?
Anica.
La Anica es un cielo, es un cernícalo americano que es una preciosidad.
A ver si
se ve. Aparte, tenemos que volver para seguir explicándote lo que es la altanería y el bajo vuelo, las modalidades que quedan.
Y los resultados de la Copa Presidente de Cetrería y Autonómico de Vuelo Bajo y Brazo Tornado del 2020. O sea, al final no hemos hablado de los resultados.
Los tengo los campeones, pues, también.
Bueno, estás emplazado para el próximo domingo, verte por aquí. Con o sin, ¿cómo era? ¿Anita o Arica?
Anica. Esa era preciosa. La amiga de Pipi Lastrun, se llamaba Anica. Estaba Tommy y Anica, y por eso le pusimos el nombre.
Es una delicia de pájaros, precioso.
Muchas gracias por estar con nosotros, Bernardo. Un abrazo muy fuerte, buen domingo.
Un abrazo a vosotros también. Venga, un saludo.
En Es Radio, con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa con el Alba, y vamos a hablar ahora, por un lado, con nuestro armero de cabecera en su espacio de los consejos del armero. Buenas mañanas, Robert, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Despierto, esta vez sí.
La semana pasada nos diste plantoncillo y la gente se ha dado cuenta. Nos han mandado un montón de correos diciendo qué ha pasado con el consejo del armero.
No siempre uno está a las 6 de la mañana para levantarse.
Ya me di cuenta el domingo pasado. Es que hay gente que está pendiente de que empieces a hablar con el libro de apuntes para tomar notas.
Tienes que hablar con el jefe. De todas maneras, te digo una cosa, que ya lo hemos comentado alguna vez, que por esa misma línea de correo que pueden venir consultas al armero. ¿Sabes? Que sería muy divertido que alguien me preguntara y decir, oye, tal, como me pasa habitualmente en el trabajo. Pues, o sea, que pues, sería una buena idea para
como
abrir...
No, como no estás liado, pues...
Pero ahora ya baja la temporada. Ah, ahora mismo se está notando ya, ¿eh?
O sea, que se ha bajado la temporada, querías decir que la próxima semana puedo ir a verte para que me hagas las cositas que tienes que hacerme y me escuches.
Sí, ¿por qué no? Oye, sí.
Y luego nos vamos a Toledo a comer.
Eso es fantástico, ¿eh? Lo tenemos ahí pendiente. Además, hay que hacerlo antes de que se acabe el invierno, porque el cocido de verano ya hemos dicho que no está bien.
Llevamos hablando desde el verano del cocido. En verano dijiste que no podíamos ir a comer cocido por el calor, luego ya porque no podíamos ir porque había empezado la temporada, pues o lo hacemos ya. Mira, o no lo vamos
no
a hacer.
No te imaginas la cantidad de gente, macho, que quiere que la atienda. Es que no me da tiempo a más. Es decir, es que mi mujer ya me dice, bueno, es que llega a las 11 de la noche y dice, para este ratito quédate ya allí, no vengas.
Bueno, que al cocido se apunte también Antonio, que le tengo
se puede
aquí.
Se apuntar a Antonio dice, fantásticamente. Además, que luego tendré que hablar con Antonio de negocios, que me ha dicho que tiene por ahí una palabra monogatillo. ¿La tienes todavía, Antonio?
Sí, sí, la tengo. Una haya matador.
Pues la lleva a Toledo y la pruebas.
Si no la vas a usar, tengo novio para ella.
Y ajustáis el business.
Sí, perfecto. Sí. Escucha, luego lo de la timba, ¿no? Como decía, ¿no? La casa se lleva el 15%, ¿no? Ya que tú juntas, pero también paga la comida, que te conste.
No, a mí no me importa pagar la comida si al final hacéis negocio entre mis dos amigos y colaboradores. Bueno,
os tengo que invitar yo, que nunca os he invitado.
Tenemos por otro lado también a Lorenzo Fernández de Villavicencio. Muy buenas mañanas, Lorenzo, ¿cómo estás?
Buenos días, Lucinio.
Buenos días.
Estar aquí con vosotros.
Lorenzo es amigo, es cazador, está federado en la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, es un hombre que le apasionan todas estas cosas y que el otro día cuando estuvimos comiendo me preguntó, dice, ¿tu armero favorito, el que lleva la sección de consejos del armero, sabe algo de la monoción monolítica?
Sí, o monometal también llamada.
Y te lo pregunté y me dijiste, sí, que es ecológica. Pero fuiste muy ecológico. Breve y yo espero que ahora no seas tan breve.
Le dije en su día al representante que me vino a presentar una de las marcas, como la munición ecológica, por aquello de que lo ecológico está de moda. Y claro, me lo quedé mirando como diciendo, me estás vacilando, ¿no? Es decir, es un proyectil que está destinado pues para acabar con la vida de un animal, que es la caza hoy en día, pues lo que hay, ¿no? Pero no me vayas a decir que es que porque es de latón es ecológico.
Es munición libre de plomo, ya está.
Pero ya está, nada más. De hecho, te digo que la munición monolítica, los primeros proyectiles monolíticos que se montaban para perforar. Y yo creo que el calibre más pequeño que se montaba era el 375. Y era un calibre pensado para batir bichos pues de tamaño entre 1.000 y 1.500 kilos. Y lo que se buscaba sobre todo era que perforara. Esto además tiene una cosa muy curiosa, y es que el proyectil de plomo, que habremos visto alguno, o el que va encamisado, una vez disparado tú puedes ver las estrías. Claro, si este, que es mucho más duro, puesto que el núcleo no es blando, ¿cómo hace que coja las estrías sin que se atore en el cañón? Bueno, pues es muy sencillo. Y además, todos los que hemos estado alguna vez en el ejército lo hemos visto. ¿Habéis visto los obuses cómo son? ¿Los habéis visto alguna vez? Un obús es una pieza de metal
muy
grande
muy
y alrededor...
Y que pesa mucho.
Y pesa mucho. Pero el obús, lo que es la pieza metálica de hierro, va por encima de las estrías. Entonces, por fuera, lo que lleva son unos aros, que suelen ser de material más blando, en este caso, pues, bronce o aleados del latón, que son los que cogen las estrías y le infligen el giro. Bueno, pues con la munición monolítica es exactamente igual. Puedes verla claramente, porque lo que tienen son 2, 3, 4 estrías, de no más a lo mejor 1 milímetro, ¿vale? Que son las que se arrugan, ¿vale? Para poder infligirle el giro.
Oye, un momentito, dale la oportunidad a Lorenzo que diga algo, te pregunte
Lorenzo,
algo. O que se sepa que está.
Bueno, es que estoy súper despistado con esto. Vamos a ver. Yendo por partes, yo he tirado con munición de la que yo llamo sólida. En 3.78 y en 4.16.
Sí.
Que es, pues como explicabas antes, pues para tirar búfala, para tirar hipo.
Sí.
Y bueno, me has despistado ahora con los anillos, porque yo tengo varias de esas balas recuperadas.
Sí.
Y sí se ve el estriado.
El proyectil, es que depende de cómo esté hecho, pero normalmente, para que no haya fuga de gases, para que te hagas una idea, la parte que se deforma tiene que tocar fondo de estría, porque si no, la presión adelantaría el proyectil.
Bueno, yo es que la parte de la deformación, que
¿sí?
es mi pregunta, sobre todo cuando hablas de esa munición aplicada ¿sí? a la fauna que tiramos en España,
¿sí?
Yo tengo varias balas de esas, como te digo, recuperadas, y la deformación es prácticamente inexistente.
Inexistente. Entiendo.
En una de ellas está, dos de ellas está para volverlas a tirar directamente.
Las podría volver a tirar.
Sí, porque no chocaron contra nada sólido. Cuando no tocan hueso, no se produce prácticamente.
No, si el proyectil no se deforma. No. Lo que es el proyectil, una vez que se dispara, lo puedes recuperar. No, pero eso con todas las municiones, que, incluso blindadas, ¿sabes? Si el proyectil no encuentra nada que lo detenga, no se deforma, ¿sabes? Es como si tiraras contra un gel balístico o tiraras contra el agua.
Sí, pero lo que me estás diciendo de la formación... Toca cuerpo, se atraviesa el cuerpo...
Pero aunque atraviesa el cuerpo...
Al no tocar el hueso no produce deformación.
Correcto, no toca nada, entonces el proyectil avanza hasta que... ¿Qué provoca? Pues una hemorragia. Y pues muere por exsanguinación. Pero lo que me has dicho del 416, lo que te refieres de la deformación, ¿te refieres al proyectil en sí o al cuerpo que está en contacto con la estría? El cuerpo que está contacto con la estría, sí se nota algo, ¿no? Se tiene que notar algo.
Se nota perfectamente la estría.
Claro, pero la punta está como nueva.
Cuando digo volverlo a tirar... Es, claro, sí. No puedes volverlo a tirar porque está estriada ya la munición, claro.
Y de hecho, sabes tú que en muchos sitios, cuando se anda carente de munición, esas municiones que se tiran contra las cortinas, que son las cortinas para balas, ¿sabes? Los proyectiles que caen, mucha gente las vuelve a recargar.
¿Ah, sí?
¿No lo sabes? ¿Lo has visto, no? No,
sabía.
Yo tengo amigos, sí, además lo hacen. Lo único que tienen que tener cuidado es no juntar las que van estriadas con las que son poligonales, ¿sabes?
Ya.
Es decir, que una que se tira de una marca estriada tiene que ir estriada y una poligonal tiene que ir una poligonal. Pero que es curioso que efectivamente es así. Es decir, ya. Se pueden volver a tirar si la deformación es mínima.
La gente no sabe qué hacer con tal de ahorrarse dinero en
tu... Es que no hay un duro, macho. Está la cosa...
Prefieren... Oye, entonces yendo al meollo del asunto.
Sí.
Vamos. A mí, personalmente, lo del plomo, creo que es bastante absurdo todo el tinglado este que se ha montado alrededor. Pero hay dos cosas que son mis dos preguntas, básicamente.
Sí.
¿Matan igual? Número uno.
Incluso
y
más.
Ya, pero por el tema de hemorragia, más que por el tema... Yo siempre he pensado, joder, el experto aquí eres tú, que, por ejemplo, el 300, tiro y llevo toda la vida tirando con 300,
sí.
Cuando tiras muy cerca, hace unos serales maravillosos.
Claro. Lógico.
Entonces, una gran parte de la energía cinética que esperas que llegue y tumbe el bicho, pues,
¿sí?
Pues evidentemente no se produce, porque parte de la energía se ha ido con esa bala por el agujero de salida, ¿no?
Claro.
Entonces, no veo que mate más, y luego, por otro lado, sí veo más peligrosos los rebotes.
Se deforman. Es que las que se usan para caza, las que normalmente tenemos en tiendas y podemos vender, que hay un montón de marcas en el mercado... Esos proyectiles se destruyen, de hecho, al igual que el plomo. Lo que pasa que a diferencia no tiene la deformación del plomo, porque la deformación del plomo está por un lado lo que es la camisa y por otro lado el núcleo. Incluso algunas marcas el núcleo de plomo lo han soldado electrolíticamente para que vayan en conjunto, ¿no? Digamos, para que la seta vaya, no pierda material mientras va perforando, ¿no? Pero los proyectiles que se venden en caza, aunque tú pienses que son monolíticos porque tienes en la cabeza la idea de un proyectil del 416, te aseguro que los proyectiles de caza se deforman de una manera tremenda. Pero no poco, muchísimo.
Pero
o sea,
mira,
que el tema del proyectil de rebote, no pienses que es un blindado. No, es que cuando toque algo, ese proyectil se desintegra.
Yo creo, Lorenzo, que si te queda alguna duda, que me imagino que te deben de quedar un montón después de escuchar la brevedad en la exposición por parte de
gracias,
Robert,
gracias,
lo
maestro.
Mejor pues lo mejor que puedes hacer es venirte a comer con nosotros.
¡Claro!
Y pegamos los tiros.
Soy el mejor tío para comer, porque escucha, no dejo comer a ninguno. De hecho, más, como nos ponen la perola en el medio y todos cogidos, al final me quedo sin sopa.
Oye, pues contar conmigo para tocar pues, que vaya.
Estás invitado y así, si te queda alguna duda, que me imagino que te habrán quedado un montón, pues ya que te las exponga y que te las resuelva. Robert, yo lo que sí quería hablar con los dos es de la novedad que se produjo la semana pasada y es la reapertura de la galería de 50 metros en Canto Blanco, en la Federación Madrileña de Tiro, ya que tanto Lorenzo como yo somos de los federados que hemos aguantado el impasse de los dos años esperando hasta que lo abriesen. Y quería que Lorenzo primero me dijese, el otro día estuvimos hablando con Rafa, que nos expuso el por qué él era uno de los que había aguantado el tiempo de espera. Yo he sido otro, pero me gustaría que Lorenzo nos expusiese el por qué has aguantado tú este tiempo. ¿Qué pros ves a Canto Blanco con relación a otros clubs y a otras federaciones? ¿Y qué es lo que te haya motivado el seguir en la Federación Madrileña?
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, la comodidad, ¿no? El obtener 15 minutos de casa, las instalaciones, con todo lo que nos quejamos, son buenas, están bien atendidas, y tampoco hay mucho más donde elegir, porque el tema este de la carretera de Andalucía, pues chicos, está muy desangelado aquello, no hay prácticamente servicio ninguno, si vas entre semana no hay nada. Sí tiene la gran ventaja de que puedas tirar con rifle, cosa que Canto Blanco, incluso a fecha de hoy, parece que no está muy claro. Es decir, han abierto la galería a 50 metros y en principio el rifle más gordo que puedes tirar es un palanquero de 44-40. Así que la posibilidad que tenías ahí de usar la galería para poner los rifles a tiro y tal, aunque fueran 50 metros, parece que no existe.
Hombre, lo que se habla es que la primera fase es el haber abierto la galería y una segunda es ampliar los calibres de arma larga. Esa es la información que yo tengo. Lorenzo,
estaremos.
Muchas gracias por el madrugón y por estar con nosotros. Robert, muchas gracias por no haberte dormido hoy domingo y dentro de una semana más. Un abrazo.
Muchísimas
fuerte
gracias
para
a todos.
Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es un océano. Isaac Newton.
Seguimos en nuestro programa y ahora en la sección de la mano de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. La sección Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano. Y para hablar en esta sección tenemos con nosotros a Javier Arries. Javier es escritor, es físico, ha publicado varios libros sobre temas de religión y sobre temas de magia. Uno de ellos es Magia en el Antiguo Egipto, que hablaremos ahora con él de ese libro. Y luego hay otro, Magia y religión nórdica. Muy buenas mañanas, Javier, gracias por madrugar.
Hola, ¿qué tal? Nada, encantado de compartir la madrugada con vosotros.
Pues nada, que queremos hablar contigo de esos dos libros. Primero querría hablar del de la magia en el Antiguo Egipto, porque así enlaza con la entrevista que le hicimos a Enrique de Vicente hablando de Egipto la semana pasada, y luego hablaremos de magia y religión nórdica. Háblanos, ¿qué es lo más sorprendente para el neófito que se puede encontrar dentro del ámbito de la magia en el Antiguo Egipto?
Perdón, pues mira, sobre todo entender, ¿no? El cómo veían el mundo, pues los antiguos egipcios, ¿no? Y bueno, pues la magia estaba involucrada en ellos para todo. Nos tienen acostumbrados en los manuales de historia, pues a las batallas, a las descripciones de los reyes y este tipo de cosas, pero no nos cuentan mucho acerca de cómo veían el mundo, pues la gente de a pie o el mismísimo faraón. Y la magia estaba absolutamente involucrada. Los sacerdotes en sus templos ayudaban a los propios dioses mediante ceremonias mágicas a mantener el mismísimo equilibrio del mundo. Y bueno, por ponerte una anécdota, hasta qué punto se podían mezclar las ideas mágicas con la política. Bueno, pues hay una serie de textos en papiros que se llama La Conjura del Harén, y que nos habla de cómo un rey, como un faraón, Ramsés III, sucumbió a un complot para acabar con su vida. Y en medio de ese complot, en medio de lo que se dice en ese juicio, nos enteramos de que los conjurados, para acabar con la vida del faraón, no solamente se fiaron de sus cuchillos, sino que además robaron libros de magia e hicieron todo tipo de conjuros con muñecos, etcétera, pues como se hace actualmente en el vudú, y estamos hablando pues de hace 4.000 años, ¿no? Con figuras para mantener callados a los guardianes del faraón, etcétera. Era algo que estaba pues absolutamente embebido en la vida cotidiana, para todo, para la salud, para conseguir todo tipo de cosas, para mantener equilibrio, para defenderse de espíritus malignos, etcétera.
¿Es cierto que el sacerdote del faraón tenía más poder que el propio faraón?
En principio, en algunos casos sí, ¿no? Con los avatares políticos, algunos de los clanes de sacerdotes, pues el clero de Amón, por ejemplo, llegó a ser muy poderoso, tanto como para competir en poder con el propio faraón, ¿no? Ahí estamos hablando de una cultura que sobrevive durante 4.000 años prácticamente, y claro, en ese devenir de la historia, pues tenemos tiempos en los que el faraón es la punta de la cumbre, la punta de la pirámide social, pero hay otras en las que, bueno, pues su poder disminuye, por decirlo así, en favor de los propios sacerdotes. En principio, en teoría, los sacerdotes lo que hacen es hacer la labor del faraón. Es decir, que ellos en sus templos, cuando atienden a los dioses, el templo es la casa del dios, y ahí siempre hay una figura del dios correspondiente, es como si encarnaran al faraón, y el faraón es como si se estuviera encargando del dios. De modo que ellos son meros, en teoría, como digo, meros comparsas, ¿no? Y lo que hacen es representar al faraón. Pero sí, hay momentos políticos en los que llegan a tener un poder pues impresionante.
En la famosa pirámide de Keops en Giza, en la habitación de los reyes, en donde hay aquella especie de cajón de granito negro que lo llaman sarcófago, ahí también se hacían prácticas mágicas.
Pues no tenemos constancia, no tenemos constancia. Tenemos restos arqueológicos de las prácticas mágicas, tenemos también, por supuesto, pues textos, ¿no? Sobre todo en los papiros mágicos, tenemos libros de hechizos, ahí no tenemos constancia de que se haya realizado nada. Es un lugar curioso, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de tenderme ahí en ese sarcófago, en esa caja de piedra, con otros compañeros de viaje, y lo que es curioso es que todos notamos...
Pero sería de uno en uno, ¿no?
Claro. Apelotonados no.
Yo también estuve como 20 minutos después de bonificar al guardián de la zona.
Claro, eso es, vamos, es la mejor magia.
Y la verdad es que porque llegó una excursión de, no sé si eran japoneses o chinos,
sí,
y me dijo que se ha acabado ya
el
estar aquí.
Lo que resulta curioso es eso, ¿no? Las sensaciones, como comparte las sensaciones, y bueno, la sensación común, al menos en el grupo con el que yo estaba, es que parecía que aquello se ceñía a tu propia estatura, como que estaba hecho para ti, ¿no? Que era algo curioso. Posiblemente, pues con la subjetividad del momento, ahí a oscuras en un sitio tan tan emblemático, ¿no? Como es ese. Pero sí, la verdad es un sitio curioso para visitar.
Oye, ¿la magia llegaba también al pueblo llano o era únicamente para los líderes, los faraones y demás adláteres?
Para todo. Dentro de la casta de los sacerdotes había un grupo que eran los Geriebet, que eran los conjuradores, ¿no? Los que sabían leer y escribir eran escribas y tenían en su posesión por los libros de magia que desde su punto de vista habían sido escritos por el mismísimo dios Thoth, que era el dios de la magia, ¿no? Yehuti, que sería en egipcio. Pero pues el pueblo llano también hacía uso masivo, ¿no? De todo tipo de conjuros. Y pues hacían caso, por ejemplo, en un momento muy delicado, era el momento en el que una mujer tenía que dar a luz y estaba siempre súper protegida, no desde el punto solamente de vista material, es decir, la cuidaban bien y de hecho, bueno, hay textos médicos egipcios en los que se habla de cuál debe ser el cuidado de la madre y del niño poco después de haber nacido, pero no se olvidaban de los procedimientos mágicos. Entonces casi siempre había un sacerdote y a veces parteras populares también, que cuando se hacían mayores acababan convirtiéndose en videntes y prácticamente pues en mujeres sabias a las que recurrir en todo caso, y con una serie de cuchillos mágicos hechos con marfil de los colmillos de las hipopótamos hembra. Tiene que ser hipopótamo hembra, el macho no vale, el macho es visto como un diablo, como un demonio, un genio maligno, mientras que la hembra es vista como una diosa protectora, ¿no?
Las feministas de hoy estarían encantadas, estarían, ¿no?, con esa distinción.
Encantadísima, sí señor. Pues nada, generalmente era así porque la hembra hipopótamo es muy cuidadosa y muy feroz con sus crías, como las ataques, lo llevas claro. Entonces, pues un poco era eso, ¿no? Esos cuchillos hechos con ese marfil, con diferentes figuras llenas de genios con cuchillos, hacían un círculo alrededor de la mujer que iba a parir, precisamente para preservarla de los genios que estaban ahí cerca en el momento del alumbramiento para poder llevarse su vida y la del hijo. Te pongo esto que es pues algo muy, muy natural, ¿no?, en la vida de cada ser humano, pero prácticamente en todas las casas pues también había hechizos para evitar a los genios malignos, para traer la buena suerte, todo tipo de amuletos, ¿no? Incluso todavía han sobrevivido algunos y ya han llegado hasta nosotros, como el ojo de Horus o el Ankh, la famosa llave de la vida, que todavía puede uno ver en el cuello de muchas personas, y en las joyerías es fácil encontrarlos. Fíjate que son amuletos pues que tienen más de 5.000 años en algunos casos.
Es impresionante. Vamos a hacer una leve pausa y seguimos para hablar de la religión nórdica y la magia en esa zona.
Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es un océano. Isaac Newton.
En este espacio patrocinado por la Federación Madrileña de Tiro Olímpico seguimos hablando con Javier Arries. Hemos estado hablando de la magia en el Antiguo Egipto y vamos ahora a dar una pincelada de la magia y religión nórdica. Además, esta conferencia de la magia y religión nórdica la dará Javier el día 17 de febrero en esos encuentros organizados por el grupo EPTA, que van a durar pues hasta principios de marzo. Pueden encontrar información en internet. Cuéntanos, Javier, tu último libro ha sido este, el Magia y religión nórdica. Uh-huh. Es un salto enorme, ¿no? De irnos de Egipto al norte de Europa.
Absolutamente. Desde el desierto nos plantamos directamente en esos fríos y umbrosos bosques de Europa, efectivamente, para comprobar, y eso es forma parte de un libro futuro, ¿no? Para comprobar cómo en realidad las técnicas, aunque parezcan muy diferentes, son siempre las mismas. Te pongo un caso, por ejemplo. En la magia egipcia había una magia de los nudos para atar y para desatar, para atar acciones negativas o enemigos y para desatar precisamente cuando había que necesitabas, ¿no?, que el camino se liberara un poco de obstáculos. Bueno, pues esa misma magia...
Es una zona inca también funcionaba, ¿no?
Efectivamente, y ahí está lo curioso, ¿no? Cómo las técnicas mágicas son prácticamente idénticas, son universales, por decirlo así. Claro, con el toque cultural correspondiente, la magia de los nórdicos pues es muy propia, la de los egipcios es suya, pero es lo mismo. Por ejemplo, entre los magos nórdicos ataban y desataban a las tempestades también con cuerdas, ¿no? Era algo corriente que un mago nórdico tuviera una cuerda con tres nudos y con estos nudos pudiera desatar un viento suave, un viento mediano o un viento que podía incluso hacer zozobrar a las naves, con lo cual se les contrataba para que tú tuvieras una buena travesía o bien para que el enemigo o alguien a quien no querías bien no la tuviera tan buena.
Eso es sorprendente, ¿eh? No has llegado a ninguna conclusión del por qué ciertos rituales son universales, que pasan de Egipto a Perú y de Perú a la zona del norte de Europa.
En algunos casos es fácil por contagio cultural, ¿no? Evidentemente, cuando Egipto, en el caso de Egipto, cuando estaba aislado, pues mantuvo pues unas creencias muy propias. Cuando abrió sus fronteras y se encontró con otra gente a ambos lados de las fronteras, pues se intercambiaron cosas. Pero en otros casos, pues eso no puede ser, ¿no? Los sitios están tan alejados en el tiempo y en el espacio que eso no lo explica. Yo creo que es que todos tenemos, todos los seres humanos, los mismos miedos, nos acechan las mismas esperanzas, etcétera, ¿no? Y que al final y al cabo, pues tenemos un pensamiento mágico que tiene sus propias leyes, un pensamiento diferente del pensamiento racional, y que es un pensamiento mágico que compartimos todos como especie, con lo cual, pues en esa forma de razonar, entre comillas, en plan mágico, pues acabamos dando con técnicas parecidas, ¿no? En las que pues existe la ley de la simpatía, si algo atrae a esto, pues si yo lo imito también lo atraeré, etcétera, ¿no? Las mismas leyes, los mismos procedimientos. Como digo, pues con todo ese ropaje cultural que a veces es muy bonito, es casi más bonito incluso que el procedimiento mágico, ¿no? Porque nos habla de mitos, de dioses. En el caso, por ejemplo, de la mitología nórdica, es una mitología muy densa que hay que conocer bien para entender precisamente ese pensamiento mágico, ¿no? Porque los propios dioses son magos, conocen la magia y tienen instrumentos mágicos, como el martillo de Thor.
Javier, disculpa si nos está acabando el tiempo, estaría hablando contigo de estos temas horas. Espero después de tu conferencia el día 17 de febrero, organizada por el grupo EPTA, que se celebra en el Centro Riojano, en la calle Serrano 25. Invito a toda nuestra audiencia que se pase por allí, es a las 7 de la tarde, y si no, que entren en Amazon o en la librería más próxima a su casa, casi mejor, y que compren los libros de Javier Arries, Magia en Antiguo Egipto, Magia y Religión Nórdica. Javier, seguiremos hablando. Te agradezco mucho el madrugón, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, y seguiremos hablando de Egipto y seguiremos hablando de religiones y magias. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Nos
vemos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Antonio, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
A ver si a la charla de Javier Arries, si te apuntas.
A ver si puedo ir, sí. Voy a intentarlo por todos los medios.
Te lo iré recordando. Gracias, buen domingo.
Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh. Ha terminado el programa de hoy, 2 de febrero del 2020. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
No pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy. Que nuestra patria existe. Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo. Que todo estará cerca, vámonos.
En Es Radio, con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano. Estás escuchando Es Radio.